Los últimos años nos han demostrado una verdad que puede resultar muy inquietante. En la esfera política internacional, la intolerancia, como ideología, se vuelve cada vez más popular. Año tras año, el mundo ha sido testigo de las múltiples maneras en las que la extrema derecha gana terreno en diferentes países. La más clara y la que tiene más consecuencias para nuestra región es la nueva llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Con una victoria electoral como esta, viene la derrota para diversas comunidades vulnerables que llevan décadas intentando hacer valer sus derechos. En un mundo en el que la política de intolerancia y de xenofobia avanza, hay pequeños grupos de hombres y mujeres valientes que luchan para evitar el abandono de estas comunidades. En el episodio de Delirios Crónicos del día de hoy, visitamos un espacio donde se materializan las medidas excluyentes que anuncian estos políticos. Y quienes reciben el impacto de esas políticas no son números, sino seres humanos, con historias, problemas y esperanzas. Al mismo tiempo, conocimos a quienes convierten el dolor en una fuente de energía para seguir adelante, enfrentando la adversidad. A finales de marzo de este año, el equipo de Delirios Crónicos visitó la frontera entre México y Estados Unidos para intentar poner cara a las víctimas de esas políticas de exclusión, al mismo tiempo que conversamos con quienes, desde su trinchera, ayudan para proteger a una comunidad que el mundo prefiere no voltear a ver. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 13 de abril y este es nuestro 11º episodio. Al otro lado del río. Ricardo López Cordero les cuenta el resto de la historia.
José Abraham Rodríguez Rodríguez.
José Abraham tiene 7 años. Nació en Honduras, pero desde hace 3 meses vive en el albergue temporal Dr. Alfredo Pumarejo, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a solo unos minutos de la frontera con Estados Unidos. Nos contó que va a la escuela, que su salón es el primero A y que sus clases favoritas son las de español e inglés. ¿Su comida preferida?
Macarrones.
Cada domingo, José Abraham despierta con una misión: ser el encargado de tocar la campana durante la misa del día. El domingo que yo lo conocí, a finales de marzo de 2025, pude ver a José Abraham victorioso. Esto que se escucha es el momento triunfal del día. En una misa católica, es el momento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. José Abraham, con soltura practicada, agita una campana dorada que es un poco más grande que su mano. Sabe que es un momento solemne, por lo que se esfuerza en esconder una sonrisa que de alguna manera logra colarse en su rostro.
¿Por qué te tocó a ti la campana?
Porque fue el primero que le dije que tocara la campana.
Estamos parados en un patio sombreado y otros niños nos rodean mientras hablamos. José Abraham responde a las preguntas mientras come, triunfal, una galleta de chocolate.
Oye, ¿y por qué te gusta la campana?
Porque me gusta tocarla porque siempre soy el primero que... Siempre soy el primero en la fila.
José Abraham es un poco más grande que Santiago, otro de los niños que viven en el mismo albergue. Conocí a Santiago antes de la misa, mientras le ayudaba a un sacerdote a preparar el altar para la ocasión. Una mesa plegable de plástico, cubierta por un mantel blanco.
¿Qué es esto, Santiago?
¿Sabes cómo se llama esto? Corporal.
Corporal.
Eso mismo.
¿Y para qué sirve?
Para hacer la misa de Dios.
¿Y qué más tienes que preparar?
El vino y el pan y lo demás.
Santiago tiene cuidado al acomodar el mantel, la copa, la tapa que la cubre y las obleas que serán consagradas. Aunque apenas alcanza la mesa, se esmera en ayudar al padre Flavio Bravo.
¿Y quién va a tocar la campana hoy? Santiago, te toca a ti.
Siempre se...
Se lo pelean.
Se pelean. Siempre quieren, alguien quiere tocar la campana.
Claro.
Que es la manera de, pues, sí, de participar, claro. de ser parte de la misa.
La verdad, lo que parece interesarle más que cualquier otra cosa a Santiago, también es la campana.
Mira, Santiago, cuéntame, ¿por qué a ti te gusta la campana?
Porque este Jesús.
¿La campana?
Sí.
¿Y cuántas veces te ha tocado hacer lo de la campana?
Como una vez.
¿Y quién te enseñó?
Jesús.
El padre Flavio tiene 56 años. Salió de Nicaragua como refugiado cuando tenía apenas 14.
Yo soy nicaragüense de nacimiento, pero llegué a Estados Unidos como la misma comunidad con la que trabajo. Soy migrante y pues migré a Estados Unidos en los 80.
Su país llevaba años sumergido en una guerra civil que hacía la vida prácticamente imposible. Tardó 2 años en salir de Centroamérica, cruzar México y finalmente llegar a la frontera con Estados Unidos.
Yo también crucé la frontera sin documentos. Yo crucé la frontera y pues esa experiencia de cruzar la frontera, de sentirte completamente vulnerable, de sentirte completamente en las manos de buenas personas que te acompañan, pues cómo no ofrecer lo mismo.
A finales de los 80, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos era, de muchas maneras, más simple que hoy en día. No existía la Guardia Nacional, no había un presidente con políticas migratorias rígidas y discursos intolerantes, tampoco existían los mismos muros ni una vigilancia extrema. Digamos que los peligros al cruzar sin papeles eran menores. Las personas podían migrar sin el riesgo de enfrentarse al crimen organizado. Flavio cruzó la frontera por Tijuana, con la ayuda de un coyote.
En una motocicleta, y pues nos cruzaron. Y pues ese cruzar es parte de mi vida, es parte de lo que informa mi acompañamiento con los migrantes.
El padre Flavio es integrante de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que es parte de la Iglesia Católica. Flavio es superior, algo así como director, de una pequeña comunidad de sacerdotes jesuitas que viven en el sur de Texas y se dedican a acompañar a los migrantes que están tratando de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. El proyecto se llama Del Camino Border Ministry. Comenzó en el 2021, cuando los jesuitas enviaron a un pequeño grupo de sacerdotes para atender las necesidades de la comunidad migrante. Tomaron su nombre de Nuestra Señora del Camino, una de las formas en las que los católicos se refieren a la Virgen de Guadalupe, porque su misión es ayudar a las miles de personas que llegan a esa parte de la frontera cada año. Los 5 miembros de este proyecto comparten una casa modesta en una colonia de clase media en Brownsville, Texas. Cada semana cruzan la frontera para visitar albergues para migrantes en Reynosa y Matamoros, 2 de las ciudades más peligrosas de México, para hablar con las personas y ofrecerles una misa. Aunque el día a día de los sacerdotes no ha cambiado en los 4 años que llevan visitando albergues, la situación de los migrantes es más complicada hoy, desde que Donald Trump comenzó su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025. Durante su primer discurso de regreso a la Casa Blanca, fue declarar una emergencia nacional en la frontera sur.
First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my remain in Mexico policy.
Trump se refería a una política que implementó durante su primer periodo, que obliga a las personas que solicitan asilo a hacerlo desde México, en lugar de en la seguridad relativa de Estados Unidos. Parece una cosa menor, pero los migrantes corren mucho más riesgo en México. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que la política Remain in Mexico condena a los migrantes al riesgo de ser víctimas de secuestros, extorsiones y otros abusos. En 2020, el gobierno de Joe Biden creó una aplicación para los celulares que se llama CBP One. Al principio se usaba por las empresas de transporte para programar las inspecciones de carga. En 2023, la aplicación se amplió. A través de ella, los migrantes podían agendar una cita y solicitar ayuda formal al gobierno de Estados Unidos. Ingresaban sus datos, explicaban su situación y eventualmente recibían un mensaje que les indicaba cuándo y dónde se tendrían que presentar para su cita, ser entrevistados y que se resuelva su situación migratoria. En los 2 años que funcionó, de principios de 2023 a finales de 2024, más de 900,000 personas la descargaron y usaron para entrar legalmente a los Estados Unidos.
Cuando salió la cita, México ofreció, empezando en septiembre, un ride en bus para llegar a la frontera, para así cruzar con su cita, porque las citas salieron por 3 semanas después. Entonces, uno tenía tiempo para llegar a la frontera.
El gobierno de México creó un corredor seguro por la gran dificultad que tienen los migrantes de ser atacados, atracados, secuestrados. Entonces crearon ese corredor seguro del sur hacia el norte y los venía a dejar aquí.
Aunque esta aplicación dio esperanza a los migrantes que intentaban cruzar legalmente, las esperas eran largas y muchas veces tenían que permanecer en ciudades fronterizas peligrosas. Enfrentaban la posibilidad de ser agredidos, extorsionados o secuestrados por las organizaciones criminales que existen en México. Y en algunos casos, esperar por meses viviendo en albergues hasta conseguir una cita que les permitiera cruzar. También había otros obstáculos, como la falta de privacidad, discriminación y las barreras tecnológicas y de lenguaje. Muchos solicitantes no sabían leer ni escribir, o no entendían los idiomas disponibles en la aplicación. Algunos ni siquiera tenían un teléfono para poder bajarla. Con todas esas fallas y tiempos de espera que algunas veces terminaban siendo insoportables, al menos era un sistema organizado que daba cierta esperanza a los migrantes. Pero el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump significó el final del programa CBP One. De un día para otro, prácticamente sin aviso, el gobierno de Estados Unidos borró la aplicación y canceló las citas. Algunas de las personas que viven en el albergue Pumarejo están en Tamaulipas porque llegaron con citas que fueron abruptamente canceladas por la administración de Trump. Son personas que estaban tratando de llegar a Estados Unidos de manera legal. Muchas de ellas habían recibido su cita en CBP One desde el año anterior, incluso desde antes de la elección presidencial. Todas cruzaron miles de kilómetros desde sus países de origen para estar presentes puntualmente en su cita. Pero Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero y a partir de ese día, esas citas dejaron de existir.
Ah, vienen entre 20 o 30 personas regularmente, ¿verdad? Hay unos, muchos niños, tenemos, como ves, hay muchos niños menores, familias con niños pequeños, pero sí vienen entre 20, 30, 40 personas a veces, dependiendo, hay unos que salen a trabajar. Domingo es cuando tenemos más presencia, pero en los miércoles que venimos, pues los niños casi no están porque estamos, están en la escuela.
¿Y van a las escuelas de Matamoros?
Se les ha podido facilitar a los niños ir a las escuelas primarias de Matamoros, que también eso ha sido un gran alivio para las familias. Y también ofrecerles un poco de seguridad.
El albergue, como ustedes lo pueden escuchar, es un lugar ruidoso. Hay niños interesados por la visita de los sacerdotes, corriendo entre las mesas o jugando fútbol en una cancha improvisada. Los adultos acomodan bancas de metal o trabajan en la cocina, mientras un dúo musical afina voz y guitarra para acompañar la misa. Aquí el tiempo corre a su propio ritmo, y la misa de 11 normalmente comienza mucho más tarde, cuando se sientan listos, en lo que todas las personas toman su lugar, terminan de acomodar niños y los músicos afinan sus instrumentos. Mientras todo eso sucede, me acerco a Santiago, el niño que ayudó al padre Flavio a acomodar el altar.
Sí.
¿Qué me cuentas?
Nada, esperando la misa.
¿Y vas a tocar la campana?
Sí.
¿En qué año vas de la escuela?
Sí.
No, ¿pero en qué año vas?
En segundo.
¿Y qué clases te gustan más?
¿Ah?
¿Qué clases te gustan más?
La escuela de afuera.
¿Pero cuáles son tus clases favoritas?
Suma y matemática. Bueno, suma, resta y complicaciones.
¿Multiplicaciones?
Antes de ser albergue para migrantes, este lugar era un pequeño hospital. Hoy en día aquí viven unas 80 personas y aunque lo visitan sacerdotes católicos, no pertenece a la iglesia. En 2023 había tantos migrantes acampando en la orilla del río Bravo que la ciudad de Matamoros y el Instituto Nacional de Migración habilitaron este albergue en las instalaciones del viejo hospital, donado por el gobierno de Tamaulipas. El primer día que lo abrieron, 600 personas se mudaron al albergue Pumarejo. Los jesuitas dicen que hasta 800 personas han estado ahí al mismo tiempo.
Eran miles a la orilla del río. Claro, históricamente podemos decir era porque las personas pensaban de que, esto es antes de la CBP One, pensaban de que mientras más cerca de la frontera, pues más acceso tenían al internet o a la manera de cómo poder lograr cruzar la frontera.
Este no es el único albergue de su tipo. En la frontera tamaulipeca existen al menos 9 albergues para migrantes. Algunos son administrados y financiados por el gobierno, mientras que otros existen gracias a iglesias de distintas denominaciones y organizaciones de la sociedad civil. El albergue Pumarejo es una construcción baja, de un solo piso. Los migrantes viven en 2 filas de tiendas de campaña que han instalado en el estacionamiento del hospital, todas bajo una lona que los protege de un inclemente sol. Hay mucho ruido y poca privacidad. Los baños son de los móviles que se usan en conciertos o eventos deportivos, unas pequeñas cajas de plástico. Los espacios que sí están construidos se usan para actividades como la misa o para cocinar. Es domingo por la mañana y muchas de las personas que viven aquí están acostadas viendo sus celulares o fuera de sus tiendas acomodando cosas. Un grupo de niños juega Uno, el juego de cartas, justo afuera de una casa de campaña.
¿Quién va ganando?
Yo gané.
¿En serio?
Yo gané también.
¿También?
Este le estuve peleando más 4, más 4, más 4, más 4, más 2, más 2.
¿En serio?
¿Qué es eso?
Vamos a tener
es un micrófono. Hola, ¿cómo se llaman ustedes?
José Abraham.
José Abraham, a ti ya te conocí, eres de Honduras, ¿no? ¿Y ustedes?
Jonathan.
¿De dónde eres, Jonathan?
Del Salvador.
¿De qué parte?
De La Paz.
¿Y ustedes?
Jean.
¿De dónde?
Haití.
¿Y usted, caballero?
Yo me llamo Isaac.
¿De dónde es usted?
De Caracas, parte de Los Hornos.
Ah, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se llama?
Sofía.
Hola, Sofía.
Y Santa Marta.
Ah, en Colombia. La voz es del padre Brian Strasburger, un jesuita estadounidense que forma parte de la pequeña misión que atiende migrantes en la frontera. Tiene 40 años y lleva una barba bien cuidada. Desde el momento en que entramos al albergue, muchos niños se acercan a él para saludarlo y platicar.
Sí, estamos ahorita en el albergue Pumarejo. Estamos caminando entre las carpas donde viven la gente, las familias. Hola, buenas, ¿cómo estás?
Sí, saludando a la gente. ¿Qué tal, cómo estás?
Una niña pequeña se acerca y le enseña un dulce.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué estás comiendo? Eso es basura.
¿O tienes que abrirlo?
El dulce.
¿El dulce? Pero tienes que abrirlo bien, ¿verdad? No vas a comer de plástico.
La visita de los padres, aunque ocurre dos veces por semana, ayuda a romper la monotonía de la vida del albergue. Son rostros distintos que vienen con actividades y algunos regalos, por lo que llaman la atención de los habitantes del albergue casi de forma automática. Mientras el padre Brian saluda a migrantes de todo el continente, yo me acerco a platicar con una mujer de 30 y pocos años. ¿De dónde es usted?
De Honduras.
¿De qué parte?
De Cortés.
¿Le puedo hacer algunas preguntas? En lo que el padre saluda a todo el mundo. Ya vi que es el más popular de todos, ¿no? Marlene salió de Honduras hace 2 años, en enero de 2023. Llegó a Matamoros hace 8 meses para intentar cruzar a Estados Unidos.
Porque a la vez para también como comenzar una nueva vida por seguridad y también para mejorar, ¿verdad? Porque es un país de oportunidades.
En el albergue normalmente no falta qué comer, pero extraña la comida con la que creció.
Los pollos con tajada.
¿Cómo es eso? No los conozco.
¿No conocen los pollos con tajada? Son tajaditas, ni las tajadas conocen.
Son como, ¿cómo les decimos en México?
Son tajadas.
¿Como pechugas?
No, son de plátano verde. Ah, y pollo. Pollo no importa la parte de la pieza del pollo, frito, empanizado.
¿Y las tajadas fritas también?
Sí, tajadas fritas con repollo, pico de gallo, que le dicen, aderezo, salsita, encurtido, lleva un montón de cosas.
En Honduras hay mucha inseguridad y muy poco trabajo. Según organizaciones como Human Rights Watch, entre enero y septiembre de 2024 se registraron 1,854 homicidios y 2 de cada 3 hondureños viven por debajo de la línea de pobreza. Es uno de los países con los niveles más altos de desigualdad de ingresos en América Latina. Por eso Marlene decidió emprender camino hacia el norte, pero ahora está varada en la frontera, apenas 4 kilómetros del país al que quiere llegar. Su situación es similar a la de la mayoría de las personas que viven en este albergue.
Las cosas que están en nuestro país, la Xiomara Castro no tiene mucho trabajo, está cerrando fábricas, va bajando mucho el trabajo en Honduras.
Como casi todos los migrantes que viven en el albergue Pumarejo, Kimberly salió de su país para escapar de la violencia y la pobreza. Tiene 27 años y prefiere no revelar su apellido. Ella hizo el viaje desde Honduras hasta el norte de México con una de sus 3 hijas. Tuvo que encargar a las otras 2 con familiares. Algunos de los migrantes que viven en el albergue trabajan en la construcción o vendiendo elotes en las calles de Matamoros, pero Kimberly no puede encontrar empleo porque prefiere no dejar sola a su hija. Por eso se refiere a su situación como un encierro. Como miles de personas más en su país, sin acceso a otras fuentes de empleo, ella trabajó en la maquila, operando una máquina que hacía sudaderas. Ella y su hija tenían cita de CBP One, la aplicación que mencionamos antes, para el 14 de enero, 6 días antes de la toma de posesión del presidente Trump. Pero no llegaron a la cita para pedir asilo porque fueron secuestradas en Reynosa, otra ciudad fronteriza.
Los muchachos nos bajaron del bus, nos dijeron que nos iban a dar una pulserita, que iba a ser más rápido, que no sé qué. Y con ellos nos llevaron para allá y ya nos dijeron que estábamos secuestrados.
Kimberly y su hija estuvieron secuestradas durante lo que ellas creen fue una semana.
No se sabe si es día o de noche o sí. Ves cómo golpeas a la gente, ves cómo te hablan. es una cosa de loco.
Los abusos de las autoridades mexicanas y de las organizaciones criminales que existen en el país hacen que los viajes por México sean muchas veces las partes más duras del camino que andan los migrantes. Según nos cuenta Flavio...
Era la realidad de muchísimos que llegaban acá. Uh-huh. La mayoría venían secuestrados, mujeres violadas, torturadas, muy, muy triste.
Cuando un grupo del crimen organizado secuestra a migrantes, lo hace para extorsionar a sus familiares y cobrar la mayor cantidad posible de dinero a cambio de su liberación. Secuestran a familias enteras y con la ayuda de los teléfonos de los propios migrantes hacen llamadas, envían fotos y a veces hasta torturan en directo a las personas para que sus familiares, normalmente en Centro o Sudamérica, manden dinero.
Y cobran por persona. Entonces, una familia de 5 personas con 3 niños cobran 2,000 por persona, es $10,000. Y los precios cambian a veces
claro.
Según tu país de origen. Así correcto. Que los cubanos, por ejemplo, cobran a veces $20,000 por persona, porque piensan que pues, tienen familia en los Estados Unidos y van a pagar.
Quienes no pueden pagar con dólares, dicen los sacerdotes, tienen que pagar con su tiempo, trabajando para los criminales. En el caso de Kimberly, los secuestradores contactaron a su familia en Honduras para pedir un rescate. Sus familiares y amigos juntaron el dinero que pudieron y así lograron liberarla, pero no a tiempo para ir a su cita.
Pues la verdad me sentí mal porque o sea, venía saliendo de un lado donde no quería estar y después, pues todo iba a cambiar pasando para el otro lado y nos quedamos aquí mismo en México.
Carlos tiene 21 años y lleva 2 meses en este albergue. Salió de su natal Venezuela a finales de 2024 con uno de sus hermanos, de 19 años.
Pues porque allá la cosa está brava, pues. Allá uno trabaja y eso y no le rinde la plata para nada.
Quiere llegar a Estados Unidos y ganar un poco más de dinero. En Venezuela trabajaba en el campo, cargando papayas.
Yo soy el hombre de la casa casi, ¿sí entiendes? Soy el mayor.
Ah, okay.
Y pues yo tengo que... trabajar por ellos y eso.
Carlos y su hermano tardaron 10 días en llegar de Venezuela a Tapachula, Chiapas, en la frontera de México con Guatemala. Llegar ahí no es fácil, hay cientos de retos y peligros antes de llegar a México. Pero una vez que lo lograron, esperaron unos días y consiguieron cita en la aplicación CBP One para el 22 de enero.
Yo estaba jugando en el teléfono, sí, cuando me llegó la cita a las 10 de la mañana. Llegó.
¿Y cómo reaccionaste? ¿Qué pasó?
No, hombre, mucha alegría. Todo lo que uno ha pasado y coño, llegamos a poder entrar allá y eso. Yo estaba muy alegre, eso casi que lloraba uno allá.
Y una vez que tuvieron la cita agendada, comenzaron su camino hacia el otro extremo del país.
Cuando veníamos en el bus nos paraban y los policías que se paran por ahí, ellos fueron los que nos bajaban y nos revisaban y nos quitaban la plata ellos mismos.
¿Aquí en México?
Sí. Claro, subiendo de Tapachula a Ciudad de México, en bus, sí, nos robaron. A mí y a mi hermano nos quitaron $5,000, lo que traíamos para llegar aquí, pues, quedamos, pues, limpios prácticamente.
Carlos y su hermano llegaron a Tamaulipas con la esperanza de acudir a la cita y finalmente cruzar a Estados Unidos. Pero el 20 de enero, 2 días antes de su cita, Donald Trump tomó posesión.
Y cuando el 20 que nos cancelaron eso, no, hombre, se le dieron casi ganas de llorar aún.
El 21 de enero fue martes. Los jesuitas, como todos los días, salieron de su casa, se subieron a su camioneta, que tiene el parabrisas quebrado, y manejaron hacia el sur. Ese día les tocó visitar un albergue en Reynosa.
Fue mucha tristeza, dolor, llantos, abrazos, bien difícil.
Mucha depresión.
Uh-huh.
Emocionalmente fue un golpe muy bajo, muy bajo.
Muchas personas que horas antes estaban ilusionadas por las citas y la aplicación, ahora sentían miedo y angustia. El encargado de la misa fue el padre Brian. Se preparó igual que siempre, revisando las lecturas y reflexionando.
No es como antes del 20 de enero, todo está feliz y fácil, ¿verdad? Muchos, hemos tenido desde hace 2 años muchos secuestros, violaciones, robos, torturas. Entonces fue próximo golpe, no fue el primer, ¿verdad?
En febrero de 2024, el entonces presidente Joe Biden visitó la frontera con México. Fue a Brownsville, donde viven los jesuitas.
I just received a briefing from the Border Patrol at the border, as well as immigration and enforcement, asylum officers, and they're all doing incredible work under really tough conditions. Really tough conditions. They told me what you already know and we already know. They desperately need more resources.
Algunos días después, el padre Brian recibió una invitación para tener una reunión por Zoom con funcionarios del gobierno estadounidense.
Me molestaba cuando él dijo que nos ayudó mucho llegar a la frontera y reunirnos con todas las personas claves de la frontera. ¿Y por qué me molestaba? Porque no conocieron ningún migrante en esta visita. Conocieron los alcaldes, los oficiales del ejército y la patrulla fronteriza y toda esa cosa, pero no llegaron a ningún albergue, no hablaron con ningún migrante. Entonces, ¿cómo podemos decir como gobierno que hemos prestado atención a todos los actores principales en la frontera sin hablar con un solo migrante, verdad? Y eso es lo que es, de ignorar a las personas más vulnerables, de no darle la oportunidad de sentir empatía.
El clima antimigrante en Estados Unidos no es nuevo ni comenzó con Donald Trump. Desde hace medio siglo es uno de los temas recurrentes en las campañas políticas. La temible patrulla fronteriza, mejor conocida como la migra, ha aumentado su número de agentes, pasando de casi 11,000 en el año 2003 a un poco más de 19,000 en el 2022, un incremento de 80%. Actualmente, las oficinas de aduanas y control fronterizo emplean a más de 60,000 personas y ejercen un presupuesto anual de hasta 10,000 millones de dólares para detener a las personas que quieren cruzar la frontera. Aunque es un tema recurrente en la política estadounidense, las políticas de Trump han demostrado ser especialmente crueles.
Creo que ha sido una carga emocional bien fuerte para nosotros como ministros, ¿verdad? Pero también como acompañando, ¿no? El acompañamiento se ha hecho un poco fuerte. Pero hay que... Yo creo que a mí, y hablo por mí, pero creo que puedo hablar por todos, nos anima mucho el espíritu de la comunidad migrante. Tienen, a pesar de estar decepcionados y defraudados con todo, al mismo tiempo tienen una fe y una esperanza y una manera de lidiar con las cosas, de resolver. Yo creo que la gente, el espíritu humano siempre resuelve. Entonces eso te da ánimo, pero sí es duro. No voy a decir que no me duele, porque sí nos duele.
Claro.
Nos duele mucho. El acompañamiento se ha hecho un poquito más pesado, porque estamos acompañando decepciones, tristezas, temores. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué van a hacer? Entonces, mucha incertidumbre.
El padre Brian habla mucho sobre la importancia de encontrarse con las personas que buscan entrar a Estados Unidos, de conocerlos no como los migrantes, sino a través de la historia de cada persona. Para él es importante poner en práctica un concepto filosófico del teólogo jesuita James Keenan.
A veces cuando pensamos en el pecado, pensamos en las cosas malas que hacemos, ¿verdad? Una matanza, ¿verdad? Un robo, una mentira, una mala palabra, lo que sea. Pero lo que este teólogo Jim Keenan identificó en la escritura es que Jesús critica menos a las acciones malas, aunque sí critica eso, pero él critica más a la falta de compasión.
Se refiere a una de las historias del Evangelio de Mateo, en la que Dios reclama a quienes vieron a otras personas sufrir y no hicieron nada por aliviar su sufrimiento. De acuerdo con la interpretación del teólogo, el pecado más grave es no tomarse la molestia de amar al otro.
La falta de compasión. Entonces, el pecado, podemos pensar que el pecado es la falta de importar a una persona, de no sentir la empatía por los demás, especialmente los más vulnerables.
En el albergue, un grupo de niños rodea a Brian. Una de ellas pide que la cargue en sus hombros. El resto, de distintas alturas, se acerca para recibir un poco de atención, mientras él intenta guiarles hacia el pequeño cuarto donde en unos minutos comenzará la misa.
Ok, vamos. ¿Vamos, Estrellita? ¡Vamos a la misa!
¡Ay, ya te suelto!
¿Qué piensa, padre, cuando viene y tiene la oportunidad de pasar un tiempo con las personas, con los niños?
Sí, me alegra, ¿verdad? Pasar tiempo aquí, eso me da mucho ánimo. Veo su resistencia, su alegría, ¿verdad? Vamos a la misa, ¿verdad? ¿Van a venir? Venga, vamos, vamos. Vamos a la misa ya. Es hora de empezar.
En el albergue Pumarejo viven personas de distintas nacionalidades, que representan a una buena parte de los países de América Latina y el Caribe.
Pero quiero que me contesten cuando les digo, ¡oh, buenos días!
El padre Brian se encarga de saludar a todo el continente antes de comenzar la misa dominical, incluso a los países que no están representados en el cuarto. Hay personas sentadas en todas las bancas de metal que alguna vez funcionaron como sala de espera del hospital y que hoy están acomodadas para ver el altar de frente. En una pared cuelga un retrato de la Virgen de Guadalupe. Los sacerdotes se han puesto la ropa que corresponde a la misa, una casulla blanca y estolas moradas. La mayoría de los asistentes son niños, por lo que el padre Brian se esfuerza en llamar su atención y evitar la mayor cantidad de distracciones.
De Dios, ¿de quién?
De Dios.
¿Verdad? Dios está con nosotros, por eso venimos, por eso celebramos la misa, ¿verdad?
Los jesuitas que visitan el albergue cada semana se turnan la misa. Hoy le toca al padre Robinson Siquit, un haitiano de 37 años que se encarga de hablar en español y creol, para que sus paisanos también lo entiendan.
Por los haitianos, porque hacemos también lecturas en creol, pero hoy nos olvidamos del libro en creol. Es eso que estaba buscando, porque si no hacemos eso, van a pensar o sentir que están excluidos.
Haití es uno de los países más pobres y violentos del mundo. El asesinato del presidente Juvenel Moise en 2021 fortaleció a algunos grupos armados que hoy ejercen control sobre el 85% de Puerto Príncipe, la capital del país. En Haití, 8 de cada 10 personas viven con menos de $2 al día. Esto ha obligado a que más de 700.000 personas salgan del país para buscar seguridad y mejores condiciones de vida. La mitad son niños.
La gente está sufriendo, entonces no pueden quedarse en sus casas, entonces las mujeres son víctimas de muchas injusticias, todo el mundo. Entonces el país está viviendo lo que yo puedo llamar como un caos total, entonces donde la gente, o especialmente los jóvenes, no ven a sus futuros como en un país así y están buscando como una vida mejor.
Aunque todas las personas del albergue comparten la ilusión de construir una vida en Estados Unidos, hay algunas diferencias entre personas que vienen de distintos países. La comunidad haitiana del albergue Pumarejo tiene sus tiendas de campaña en una zona distinta a la de las personas que hablan español, que son la mayoría.
Están como los latinos que están por este lado, están los haitianos aquí. Entonces tienen sus propias cosas, sus baños donde usan eso y es aquí que duermen. Escuché cuando llegaron, como había como un choque fuerte de culturas, que uno no entendía al otro, entonces ellos mismos pidieron como detener sus propios lugares en lugar de este choque, como que este no me entiende, si algo pasa dice que soy yo, no sé si me entiendes, entonces por eso que se pusieron de acuerdo para tener como su propio espacio y así como tener la tranquilidad.
En el albergue viven alrededor de 30 haitianos, un poco menos de la mitad del total de migrantes que viven temporalmente en este lugar.
Bon,
exactement, nous tenons le 20 janvier à 2h, nous arrivons ici de Matamoros à 17, et puis pendant nous arrivons 17, bon message qui vient nous dire. Nous
gagnons. El padre Robinson nos ayudó a traducir para que pudiéramos conocer a personas como Emil. Un hombre de 54 años que salió de Haití en el 2016. Pasó unos años en Brasil antes de llegar a México. Él, como Kimberly de Honduras y Carlos de Venezuela, llegó a Matamoros porque tenía una cita para cruzar la frontera. Pero igual que a casi todos, la llegada de Trump detuvo su camino y lo obligó a quedarse en México.
Si tú pudieras pedirle al presidente de Estados Unidos que te escuchara, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías?
Dijo que el presidente sabe de las citas, de la cantidad de familia que están sufriendo aquí, y como un ser humano que tiene familia también, que de pronto no sabe lo que es el sufrimiento, pero sabe cuando alguien está sufriendo, entonces debe empezar en ellos, porque eso iba a ser muchísimo para ellos, el caso de que pudieran cruzar y tener como una nueva vida y encontrar trabajo, entonces debe pensar en ellos que están sufriendo ahora.
Antes de la llegada de Trump, este albergue era mucho más grande. Aquí llegaron a vivir hasta 800 personas al mismo tiempo. La mayoría de ellas pasaba solo un par de semanas viviendo en las tiendas de campaña, ya que tenía cita para cruzar la frontera y solicitar asilo.
ahora ha bajado mucho la población porque se cancelaron todas las citas y no ha entrado legal a los Estados Unidos.
Las personas que quedan son algunas de las más vulnerables. Hay familias con niños y personas que prefieren quedarse en la frontera a buscar oportunidades en el resto de México o volver a sus países.
Pues al inicio estaba mucha depresión y tristeza y dolor, ¿verdad? Como de recibir un golpe. Y ya después, pasando los días y las semanas, van adaptando y pensando en qué hacer. Ahora, aunque le duele mucho lo que pasó con la cierre de esta aplicación, ahora están pues, pensando en cuáles son los próximos pasos. Lo que he visto en la comunidad migrante es que hay mucha resistencia, ¿verdad? Buscan una manera. Y si cierran una puerta, buscan otra puerta, ¿verdad? Y entonces eso es lo que la gente está pensando. Entonces antes este lugar estaba más con mucha ansiedad. ¿Cuándo va a caer mi cita? ¿Cuándo voy a entrar? ¿Y qué me va a pasar cuando entro? ¿Verdad? Y ahora están pensando más bien cuánto tiempo voy a esperar, cuánto paciencia, tengo la paciencia para, y la perseverancia de seguir aquí por mucho tiempo o no. ¿Va a venir algún cambio rápido o no? Entonces hay más incertidumbre y menos certeza, pero menos ansiedad porque no es como la cita va a llegar pronto o van a ingresar muy pronto. Es más bien que están adaptando a una rutina aquí, aunque no sea ideal.
Las visitas de los jesuitas son parte de esa rutina. Igual que la discusión semanal entre algunos niños por el premio Tocar la Campana, las clases de catecismo de domingo en la tarde y las largas jornadas de trabajo de personas que salen del albergue a ganar algo de dinero. Aunque la gran mayoría de los migrantes están huyendo de países en los que es imposible sobrevivir, el presidente Trump y sus aliados insisten en llamarlos criminales o invasores. El gobierno de Estados Unidos criminaliza a una población que solo quiere cruzar la frontera para vivir en paz, trabajar y enviar algo de dinero a casa.
¿Qué cosa? Eso no representa la realidad que veo todos los días. Entonces, lo que quiero compartir es esa realidad. Porque creo que con más información, con un encuentro con esa realidad, sería mucho más difícil poner en práctica esas políticas antimigratorias. Porque ya sabiendo la realidad, te hace sentir la empatía, la compasión, identificas la vulnerabilidad de esta población, de los niños y niñas que están aquí, y pues podemos quizás buscar una manera de ayudarles en una forma más justa.
Después de la misa, los sacerdotes empacan sus cosas, desconectan la bocina y guardan todo en la camioneta en la que se transportan de un país a otro. Las personas del albergue se acercan a despedirse o piden una última bendición. Para los padres de la misión jesuita de Brownsville, cruzar la frontera es una experiencia cotidiana, parte de su rutina diaria. Cruzan dos veces todos los días, una hacia el sur y otra hacia el norte, con la protección de un pasaporte estadounidense o un permiso de residencia.
Sí, mi pasaporte está acá.
Sí, sí es cierto.
Pero nosotros nos vamos a llevar al puente.
Ah, mil gracias.
Tienen que venir con nosotros al puente.
Sí, 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 sí.
Y ahorita pedí ride.
No me animo.
Tampoco los vamos a dejar que pidan ride.
Sí.
Ese domingo nosotros cruzamos la frontera con ellos. Primero de Brownsville a Matamoros y luego de Matamoros a Brownsville. Pusimos nuestras mochilas en la cajuela y subimos a la camioneta.
Bueno, aquí lo bajamos, ¿verdad?
Bajamos en el puente internacional para cruzar caminando. El padre Brian nos acompañó. No había nadie en la fila. Pagamos $1, el cual se tiene que pagar específicamente en monedas de 25 centavos, y caminamos por el puente que pasa sobre el río Bravo. Nos detuvimos a ver el río, las plantas que crecen en sus orillas y las rejas que dividen el lado estadounidense del mexicano. Una camioneta de la Border Patrol, la temible Migra, estaba estacionada en un pequeño camino de terracería.
Ahora estamos en los Estados Unidos, eso es México. Y ya se ven el muro, ¿verdad? El muro grande, ¿verdad? Pero todo eso es barro americano, ¿verdad? Por eso han puesto mucho de esas mallas, ¿verdad?
Y el río en sí también tiene sensores, ¿no?
Depende del lugar. En algunos lugares sí, otros no. Y en algunos lugares ya no se ve muy bien porque ha crecido mucho la grama y las plantas. Pero hay mucha malla entre like the razor wire, hay mucho de eso bajando toda esta zona. Entonces es muy difícil llegar al río para esta tierra, ¿verdad? Claro. Y esta calle no es público, eso es nada más para
el Border Patrol. Sí, este es como un no man's land ahí.
Exactamente.
Sí, raro.
Pero realmente es los Estados Unidos.
Es una ironía cruel que tantas de estas personas viajaron miles de kilómetros para quedarse literalmente en la línea, mientras otros podemos cruzar de un país a otro sin que a nadie le importe. Los días en el albergue, monótonos, se tratan de esperar. A veces son más soportables gracias a un juego de cartas, a la visita de un grupo de padres o al sonido de una pequeña campana. Antes, con todos sus errores, la aplicación CBP One al menos ofrecía a los migrantes una frágil sensación de orden durante el proceso de pedir asilo. Hasta que la firma del presidente de Estados Unidos regresó a decenas de miles de personas a un estado de incertidumbre. Como un paréntesis que no termina.
Después de la misa, a veces tengo que compartir cambios de la dinámica en la frontera o abordar algún tema de rumores.
Los sacerdotes son compañía espiritual, distracción y parte de la rutina de los albergues, pero también fuentes de información confiable para los migrantes. Brian dice que entre las personas del albergue corre un rumor sobre la apertura para cruzar en Piedras Negras, otra ciudad de la frontera.
Y expliqué a las personas que eso no es real, esos son rumores falsos. Pero a veces cuando me entero de algo así, después de la misa, comparto lo que he escuchado para aclarar las cosas. Como una fuente confiable, porque la gente me conoce, saben que somos sacerdotes y cuando compartimos buena información, confíen en nosotros. Porque salen muchas noticias en redes sociales y algunas cosas son, algunas veces es información muy buena, pero muchos son rumores falsos. Entonces siempre intento aclarar las cosas y confirmar o aclarar los rumores.
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el despliegue de la Guardia Nacional en México han logrado su objetivo de disminuir el número de personas que llegan a la frontera que divide ambos países.
Toda la dinámica en México es forzar a los migrantes a estar en el sur y que le cuesta subir. Eso ha contribuido mucho a la falta de cruces a los Estados Unidos. Entonces hay muchas... Factores en la dinámica ha bajado mucho la cantidad de migrantes cruzando, pero no es por una sola razón, sino por varias. Es que sabemos que es muy difícil, los que cruzan y se entregan, están detenidos o deportados, entonces no hay muy buenas posibilidades para ellos y también no hay mucha gente que tiene la posibilidad de cruzar, porque no pueden llegar a la frontera. Y también hay algunos que están aquí que quieren cumplir las leyes, que no quieren cometer ningún delito, ni un delito pequeño como de cruzar el río.
Brian lleva 4 años trabajando con migrantes. Él fue el primero de los jesuitas que llegó a la frontera y comenzó a visitar albergues. Su vocación sacerdotal incluye un voto de obediencia, por lo que si sus superiores lo envían a otro lado, tendría que irse. Pero por lo pronto, siente que su lugar está en la frontera.
Me siento muy bien con esa misión, no porque es fácil, pero porque es esencial. Son días muy fuertes a veces aquí. Hay que cargar muchas cosas porque los migrantes comparten su vida, abren su corazón. Y es mucho escuchar de su sufrimiento y las dificultades de su vida. Pero quiero estar con ellos. Tengo que estar también acompañándole.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el presentador y director editorial. Este episodio fue escrito por Ricardo López Cordero, con ayuda de Paula Simón. La edición fue de Álvaro Céspedes. El fact-checking de Iñaki Arreola y Ana Lau Citalán. Producción, música original y diseño sonoro por Gabriel Pineda. Producción adicional de Daniel Maldonado. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. El resto del equipo de Delirios Crónicos incluye a Sebastián Ermenger, Natalia Mandujano y Marcela Ortiz Mena. Sofía Garfias es la coordinadora de contenidos de Ibero 90.9. Un agradecimiento especial a Marisol Ochoa y a la comunidad jesuita de Brownsville, Texas. Ibero 90.9 es la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, parte del sistema universitario jesuita.